La locura uruguaya con el psicólogo Gustavo Ikrot. La locura.
Gustavo, buen día, ¿cómo te va?
Muy buenos días, Camila. Muy bien, muy bien.
Bueno, hay como un tema destacado, porque comenzaron las clases, tanto a nivel de primaria como de secundaria, y es importante poner el tema sobre la mesa del bullying, ¿no? ¿Y qué pasa con este acoso, el poder de la humillación, decís tú?
Sí, el abuso escolar es la tiranía de la intimidación, y es cada vez más frecuente.
El tema es cómo detectarlo, ¿no? Que los niños hablen, cómo generar el diálogo con las familias, bueno, con la institución.
Sí, sí. Uno de cada cinco niños en edad escolar está recibiendo abuso, humillación en alguna forma o ha recibido. Y uno dice, bueno, es una incidencia importante, pero esta incidencia es mayor ahora con la pandemia, ha aumentado la frecuencia y también con las nuevas tecnologías, ¿no? Pero sorprendentemente apenas entre un 10 y un 15% de los niños le comunican esto a sus padres y piden ayuda. Entonces, el problema es complejo. ¿Qué es lo que está pasando entre la comunicación entre los padres y los niños, ¿no?
Claro.
Porque los niños no le dicen.
Claro.
Me pasó esto,
hay un compañero que me hace esto.
Sí, no lo dicen porque se sienten como en falta, ¿no? La humillación muchas veces genera un sentimiento de algo estoy haciendo mal, tengo algún defecto, o sea, se siente como víctima de abuso, pero también como que justifica de alguna manera ese abuso, ¿no?
Claro.
Que no es como la broma, ¿no? La cargada entre compañeros, que es igual a igual, o sea, al que le hacen una burla y la devuelve, está de igual a igual. El caso del bullying, quien lo hace, quien lo ejerce, tiene mucho más poder sobre el otro. Sostiene ese poder humillando. También tiene un grupo de testigos pasivos,
sí,
espectadores que aceptan el bullying, ¿no?
O que se ríen de la broma, o que acompañan.
O que se ríen, o que acompañan. O sea, ahí serían como activos en este proceso, ¿no? Uno es minimizado en la escuela y otro, a través de eso, adquiere más y más poder, ¿no?
¿Cómo, claro, qué hacer frente a esos casos, no?
Bueno, es común que los padres culpan a la institución, la institución culpa a los padres, y en definitiva el que está sufriendo es el niño, que puede llegar a tener secuelas permanentes,
sí,
de
claro,
este abuso, de esta humillación, ¿no? E incluso muchos niños abusados en la escuela luego se vuelven grandes acosadores cuando van al liceo, porque dicen, bueno, he aprendido un montón de cosas para que esto no me vuelva a pasar, y la mejor defensa es un ataque, ¿no? Entonces, en la historia de vida de un acosador de secundaria, hay un acosado infantil en los primeros años del colegio, muchas veces. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, lo primero de todo, yo diría como terapeuta, como psicólogo, es darle a los padres herramientas para darse cuenta, ya que la mayor parte, o sea, entre un 90-85% de los niños que son humillados, que son intimidados, no le dicen nada a los padres, bueno, saber leer un poco las señales,
claro,
¿no? En ese sentido, yo creo que cuando pasan estas cosas, los padres no deberíamos llevar a los hijos como quien lleva al psicólogo, como quien lleva el auto al mecánico, ¿no? Bueno, arréglemelo, no está funcionando bien. Más que nada, deberían los padres en primera instancia recibir ellos asesoramiento técnico sobre, bueno, primero de todo, cómo detectarlo y qué hacer. No llevar directamente al niño, porque el niño ya está recibiendo un trauma importante en la escuela.
Claro.
Y es traumático también llevarlo directamente al terapeuta. Digo, yo siempre que puedo, obviamente no en todos los casos se puede, trato de darle asesoramiento a los padres y de no complicar más la situación haciendo entrar al niño en un proceso terapéutico que puede ser bastante como agresivo en algunos casos la situación.
Entonces, más bien quitarle presión o ayudarle a sacar esa presión.
Ayudarle a sacar esa presión y fortalecerlo. Porque, no, si bien el acoso es creado por alguien que tiene algún problema, obviamente, si no, no lo haría algún otro niño, sí es cierto que el niño tiene que poder adquirir en algunos casos mayor fuerza, ¿no? Porque si no es la eterna lucha desigual entre los fuertes y los débiles.
Trabajar en la autoestima, en la prevención, ¿no?
Muchísimo en la autoestima, porque cuando pasa esto ya es como la consecuencia de muchas otras cosas que se han descuidado, ¿no?
Que fue permitiendo, que fue asimilando, conceptos erróneos, ¿no? Exacto.
Conceptos erróneos que tienen que ver con lo que es su autoestima, lo que es lo correcto, lo incorrecto. Entonces los padres, decía al principio, tienen que saber cómo darse cuenta. Entonces, primero de todo, lo más obvio es que el niño que volvía feliz de la escuela empieza a no volver feliz de la escuela. Venir enojado, venir triste, malhumorado, etcétera, etcétera.
O incluso no querer ir, no quiero ir. Bueno, ¿qué hay detrás de ese no quiero ir?
Ya no quiero ir, ya es mucho más grave.
Claro.
¿No? Cuando llegan a ese nivel.
Bueno.
No es una señal tan sutil, ¿no? Cuando empiezan así, generalmente los padres ven una señal de alerta y lo llevan a un psicólogo, intentan recibir algún tipo de asesoramiento o van a la escuela, ¿no? Digo en línea general.
Claro.
¿No? Después, otro síntoma, otra señal de alerta son cambios en la forma de hablar, en la forma de mirar, de estudiar. Algo está pasando, los padres tenemos que prestar atención a esos síntomas, ¿no? Después, otra de las cosas que se ve muy frecuentemente son trastornos en la alimentación, que el niño no los tenía y ahora empezó el año escolar y empieza con trastornos de alimentación, ¿no? O no quiere comer, o come con ansiedad en exceso, o sea, cambios importantes en la alimentación. Otro factor, que sería como un cuarto factor, creo, según como lo vengo desarrollando, son los trastornos del sueño. El niño dormía bien y bueno, no quiere acostarse temprano, le cuesta despertarse, tiene pesadillas. Son factores que los padres debemos como prestarle mucha, mucha atención, que no pasen desapercibidos. Y el quinto factor,
sí,
es cuando empiezan a estar mucho más pendientes de su imagen, si están gordos, si están flacos, cómo tienen el pelo, qué ropa usan, etcétera. Y el último de los factores importantes y frecuentes es que el niño se vuelve un poco agresivo con los padres. ¿Y eso por qué pasa? Primero de todo pasa porque el niño recibe una carga de agresión que no puede o cree que no puede descargar a nivel escolar, entonces lo descarga sobre los padres, que obviamente los padres lo pueden tolerar mejor, entre comillas, que si lo hace en el ámbito escolar, ¿no? Y otro de los motivos por los cuales el niño se puede poner más agresivo con los padres es que de alguna manera inconscientemente está enojado con los padres que lo están llevando todos los días de lunes a viernes a un lugar donde es humillado, donde se siente muy mal y se supone que lo están llevando a algo bueno, pero para el niño es malo. Entonces puede aumentar inconscientemente los niveles de agresividad hacia el padre. Y después también otros señales generales son, en el chico que puede ser abusado, es que los padres tienen que estar alertas antes de que pase algo. Si es un niño que manifiesta mucha timidez, baja autoestima, o sea, son aspectos conductuales que los padres deberían reforzar, ¿no? Hablar con el niño. Obviamente cuando pasa esto y se detecta, hay que ir a hablar con la institución, ¿no? Y poder no culpabilizar a la institución, pero sí ver lo que está pasando, qué se puede modificar.
Muy bien, importante entonces estar atento. Seguramente sigamos hablando de este tema, pero gracias,
¿no? Sí.
Gustavo, por este planteo.
Bueno, mucho gusto.
Y las recomendaciones.
Sí. Nos reencontramos el miércoles.
La semana que viene. Muy bien.
Bueno.
Un saludo. Chao, chao.